Las curiosidades del mundo antiguo, seguimos hablando de Grecia y lo seguimos haciendo con nuestro historiador de cabecera, Ignacio Mozau. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Supongo que te habrán preguntado en mil ocasiones o en alguna más si el cine ha mostrado bien cómo eran los espartanos.
Eso nos lo preguntan, yo creo, a todos los historiadores, los típicos amigos que dicen, tengo un amigo historiador y he ido a ver esta película, nos lo preguntan siempre, y eso a veces es una respuesta un poquito difícil.
¿Y cuál es la respuesta? Si se puede saber, supongo que evidentemente no todas las películas le han hecho bien, no todas lo han hecho mal.
50-50, lo vamos a dejar así, de una manera un poquito más general.
Hablamos de Esparta, pero lo que se conoce de verdad son a los espartanos. En sí mismo, información sobre la ciudad, sobre el lugar en el que se encontraban los espartanos, no tenemos tanta.
La verdad es que no. Es una pena porque para los grandes arqueólogos o los arqueólogos que les interesa, por ejemplo, la arquitectura, pues sería muy interesante descubrir, no digo ya un Partenón, tipo en Esparta, pero sí grandes obras porque, bueno, fue un pueblo, de lo más notable.
Uh-huh. Un pueblo cuyo principal objetivo era formarse físicamente para, para utilizar luego su físico en beneficio de los combates en los que se vieran envueltos. Pero cuando se repasa cómo conseguían eso, encontramos cosas verdaderamente terribles, porque era un pueblo eugenésico en sí mismo.
Sí, es una de las primeras muestras de eugenesia de la historia, si no la primera. Generalmente se piensa que era un estado militarizado. Más que militarizado, era un estado policial.
Uh-huh.
Y no, yo no diría fascistoide porque tenían, digamos, su más o menos estatus semidemocrático, pero sí era estaba vinculado de una manera muy fuerte a la guerra, como una parte esencial de la actividad humana. Eso también pasó en el mundo romano y en otras polis griegas, pero en Esparta tuvo un carácter más prioritario, si cabe.
Cuando un espartano nacía, se sometía a un examen.
Había una comisión de ancianos que inspeccionaban al niño, tanto niño como niña, y si se le encontraba deficiente, si tenía algún defecto físico o si se le consideraba demasiado débil, pues se le arrojaba o bien desde el monte Taigeto, que era un monte cercano de Esparta, o bien al pie del monte Taigeto, que se decía que hay un barranco, porque bueno, hay diferencia en cuanto a las leyendas. Se llegaba a hacer eso, se llegaba a sacrificar al niño.
Al niño que por su físico, por sus características, no valía para lo que después se quería conseguir de él. Pero después, y una vez que superaba ese primer examen durísimo, luego llegaba toda una vida de examen permanente, de entrenamiento continuo, para lograr ser lo que se buscaba de ellos.
En todas las polis griegas el ejercicio físico era importante, pero era una parte más. Sin embargo, saber leer y escribir en el mundo espartano era una parte más. Lo esencial era eso que se llamaba la agogé, esa educación de agonía, de continuo esfuerzo físico, correr descalzos, ir prácticamente desnudos, pasar frío, pasar hambre, se les sometía pues casi a torturas físicas, tenían a veces que cazar su propia comida, es decir, si no cazas, pues mira, te quedas sin comer.
Uh-huh.
Con lo cual le generaba unos individuos, pues evidentemente no eran lo más amable y lo más cariñoso del mundo.
Cuando se dice vida de espartano, que se utiliza como una metáfora en los tiempos actuales, descubrimos que tal metáfora tiene su fundamento y su razón de ser, que no es algo que podemos rastrear en la historia de este pueblo.
Para la historiografía antigua, aunque de forma muy mitificada, un tal Licurgo de Esparta, no solo les dio una manera de organizar su estado, sino que les dio esta forma de educación, porque digamos que Esparta llegó a una situación tan crítica. El territorio de Esparta, que es la Conia, es un territorio enormemente pobre, es muy pobre, con lo cual se tuvieron ya desde el primer momento que expandirse militarmente. Eran cuatro aldeas que se acabaron anexionando una, que era Miclas, todo para controlar la mínima tierra fértil que pudieran conseguir. Eso solo se podía conseguir con soldados. Entonces la única manera era tener los mejores soldados.
Y para conseguir esa disciplina espartana, por ejemplo, en ese entrenamiento que duraba prácticamente toda la vida, porque era continuo el ejercicio físico que se hacía, pero también el entrenamiento mental para luego enfrentarse a las inconveniencias o a las inclemencias que uno podía toparse luego en su vida de guerrero. Bueno, pues comer aquello que únicamente se podía casar o se podía conseguir con sus propias sí. manos, vestirse una vez al año o con una ropa sí. para todo el año, para un largo periodo de tiempo, y cuando llegaban a cierta edad, digamos que salían al mundo.
Con 30 años ya eran adultos del todo, por uh-huh. así decirlo. Ya podían casarse, podían vivir en sus casas, podían participar de una manera más normal, aunque seguían teniendo la obligación de entrenarse. Uh-huh. Ya cuando llegaban a otras edades más altas, 60 años, pues evidentemente ya su capacidad física pues estaba muy mermada. Pero nunca se desvinculaban del todo de o bien de formarse o bien de formar a otros. Con 30 años ya había que formar a otros, esa era la obligación, ya digamos transmitir todo lo que has aprendido.
Y es válido y aplicable, como decías anteriormente, también para las mujeres sí. que se sometían, no sé si a los mismos, pero también a duros ejercicios físicos.
Claro, porque una característica del mundo griego es que unen lo irracional y lo racional, ya lo vimos la semana pasada. Entonces ellos ya se dieron cuenta de que el ejercicio físico era bueno para la salud, cosa que en el siglo XIX en España, por ejemplo, no se tenía muy clara.
Sí.
Entonces, ¿qué manera podía ser? ¿Cómo podían asegurar un poco la descendencia? Pues teniendo mujeres sanas. ¿Y cómo podían conseguir mujeres sanas? Pues mujeres que se pudieran ejercitar, algo único en toda Grecia.
Por lo tanto, supongo que, en cierto modo, antes cuando decías cuando nacían se sometían a un examen a los bebés por si físicamente presentaban las características que se requerirían en él para el futuro, pero a la hora de pensar incluso en procrear, en tener descendencia, ¿existía ya cierta intención en que el espartano estuviera con la espartana para ya generar un bebé y dar a luz un bebé con unas características especiales?
Yo creo que en casi todos los pueblos se tiene esa idea. Es verdad que en Esparta más. Entonces, simplemente un espartano podía solicitar la mano, evidentemente al padre, uh-huh. de la espartana, pero ese espartano tenía que demostrar que había demostrado, digamos, su valor ciudadano, su valor cívico. Con lo cual, era muy importante para un espartano ejercitarse bien, conseguir méritos, pues por cualquier competición o por cualquier acto público, cívico, o sobresalir en la batalla. Porque era una manera de conseguir, pues evidentemente, las mejores mujeres.
Y respecto a la estructura política, porque una ciudad, un pueblo que se organizaba de esta forma, debería tener un estado o un gobierno muy concreto y con una serie de pautas a seguir para que el pueblo las tomara en consideración, muy rígidas.
Plutarco, que nos comenta precisamente que sobre Licurgo, pues no había ni un solo dato que no estuviera abierto a debate. Lo que sí parece cierto es que sentó las bases de lo que se fue la Gran Retra. Entonces, sí dejó un estado, yo no lo llamaría constitución, pero sí una estructura más o menos estatal o protoestatal que cambió, debió cambiar con el tiempo, pero muy poco, y donde todo el mundo, digamos, sabía dónde tenía que estar. Sus reyes, sus magistrados y su asamblea. Uh-huh. Un estado que tenía las tres cosas, o las cuatro cosas: monarquía, aristocracia, tiranía y democracia. Es uh-huh. decir, los cuatro elementos, una cosa que en principio es incompatible.
Y mucha vida en común, que era muy sí. importante en los espartanos.
Ellos mismos, bueno, generalmente en toda Grecia, los que son iguales entre sí se llaman homoioi. Uh-huh. Pero sí, ellos, incluso después de cumplir 30 años y casarse, tenían que hacer comidas en común, porque todos se reunían en grandes comedores públicos, los hombres, estoy hablando uh-huh. de los hombres. Tenían que ir a entrenamientos comunes, tenían que hacer mucha vida en común, porque también, claro, tenían que generar un sentimiento de unidad, porque eso era importantísimo para la formación militar. Otro día, si quieres, hablamos de cómo luchaban, porque eso uh-huh. es fundamental para entender esa idiosincrasia.
¿Y luego demostraron en la parte práctica que eran buenos guerreros? Porque más allá de lo físico hay que emplear sí. otras cosas en la batalla, claro.
Pues la verdad es que los mejores. Uh-huh. Tenían fama de haber sido los mejores guerreros prácticamente de todo el mundo clásico en Grecia. Los atenienses podían ser buenos, el batallón sagrado de Tebas era muy bueno, pero es que solamente la mención de Esparta, solamente ver ese escudo con la lambda mayúscula, causaba auténtico terror, y eso nos lo dicen las fuentes, en los enemigos.
Uh-huh. Y musculosos como el cine, tanto. Pues,
supongo que sí, toda la vida ejercitándose, Pues
claro, en semanas anteriores nos contabas cómo ya el ejercicio físico, cómo los gimnasios existían en la antigua Grecia, que eran tipos en lo físico verdaderamente notables. Bueno, pues esto ya era el más de lo más, lógicamente.
Sí, porque además no eran pues los cachitas que vemos en algunos gimnasios, sí, que están como muy decorados, ¿no? Hacen sus abdominales, pero luego no saben hacer, digamos, nada. Estos es que estaban probados en el campo de batalla.
¿Y estos, además de músculos, ejercitaban lo que tenían encima de la cabeza? Me refiero a lo que tenían encima de los hombros, es decir, la cabeza, porque la semana que viene hablaremos de las bibliotecas, que es la otra faceta, ¿no? Más allá de los músculos, también consideraban esta parte, la cultura, era relevante en Esparta.
Sí, lo que pasa es que bastante menos que en Atenas. Atenas pues es famosa por los ciudadanos, por la ciudad misma, pero también por los ciudadanos que lleva a producir, militares, sí, pero escultores, pintores, filósofos, Esparta muy pocos. Licurgo es uno. Leónidas, por ejemplo, es otro gran rey, pero era un gran militar. No se destaca tanto su capacidad como estadista. Tienen un gran poeta que fue Tirteo, y la verdad es que fueron tan parcos en ese sentido que no hay grandes obras arquitectónicas, aunque sabemos que sí había algún tipo de pequeña escuela escultórica en Esparta. Había muy pocos trabajos permitidos, eso sí, entonces no había salida para muchas carreras, por así decirlo.
Ignacio Monzón, hasta la próxima.
Pues hasta la próxima, Bruno, encantado.